es este MOAO, este acrónimo, que tiene un significado que después vamos a ver. Pero también decíamos, del otro día, cuando compartíamos sobre la necesidad de buscar al Señor cada día, etcétera, etcétera, pues hablamos de que te consiguieras un diario, hicimos algo muy práctico. ¿Cuántos ya tenéis un diario o un sitio donde escribís? Bueno, esto va mejorando, gloria a Dios. ¿Ya os habéis buscado el momento adecuado del día? ¿Ya tenéis fecha? ¿Ya tenéis hora? Bueno. ¿Y el lugar? ¿Ya tenéis el lugar? Es importante el lugar. Ayer estaba yo con mi mujer y yo estaba metiéndome en todo lo que íbamos a compartir hoy y le digo, mira, me voy para arriba porque es que no soy capaz de centrarme aquí. Hay esta distracción y la otra, y surge esto y surge lo otro, y a mí se me ocurre no sé qué, y me miro una cosita de un WhatsApp que me han enviado, y, no sé, y me pierdo, me voy arriba. Me voy arriba, me siento y ya me olvidé de todo. Hay un lugar concreto donde va a ser el mejor sitio donde tú vas a encontrarte con el Señor. Otra cosa que decíamos es que escuches a Dios. Es parte vital en este tiempo. Todos hemos hecho devocionales, todos hemos leído la palabra, todos hemos orado, pero no todos, muy pocos, hemos escuchado a Dios. Y eso es muy importante. Por eso ahora estamos en esta nueva dinámica que Dios nos ha revelado, nos ha mostrado para una nueva etapa de nuestra vida y de la iglesia. Y es poner nuestro oído atento a escuchar a Dios de forma intencionada. No, si lo digo, lo digo. No si escucho, escucho. No, voy a escucharle. Y, por último, disfruta de su presencia, porque con todo esto estoy seguro que vas a disfrutar. Vas a disfrutar. ¿Por qué tener un devocional diario? Y voy a deciros cuatro cositas de por qué es importante tener un devocional diario. Aparte de la disciplina que crea en nosotros, etcétera, etcétera. Pero voy a deciros cuatro cosas al menos que yo quiero compartir con vosotros rápidamente. Primero, porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. Eso es importante. ¿Te imaginas el rey de España queriendo tener relación contigo? ¿Qué vas a hacer si el rey de España te llamara ahora todos los días a que tuvieras un ratito con él? No, hoy no puedo. No, hoy tengo una cosa que hacer. Majestad, hoy cero patatero. Bueno, majestad, mañana puede que sí, pero a las 11 de la noche. Bueno, es que no sé. Bueno, sí voy, pero realmente es un saludito de manos y me largo. ¿Así harías con el rey de España? ¿O con el presidente de tu nación, me da igual? ¿Sí o no? Algunos a lo mejor lo haríais, yo no. Pues nuestro Dios quiere tener comunión con nosotros. En 1 Corintios 1:9 dice que Dios es fiel y Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios el cual os llamó a la comunión. Dios, entre otras cosas, nos ha llamado para tener comunión con Él. Fíjate, yo siempre he enseñado dos cosas, dos para qué Dios nos ha salvado. Uno era para alabanza y gloria y su gracia, Efesios capítulo 1, y otra era para anunciar las virtudes, 1 Pedro 1:9 me parece. Para anunciar las virtudes. Pero en este tiempo he descubierto que otra cosa que Dios, para la cual nos ha llamado, es para tener comunión con nosotros. Así que Dios quiere tener comunión con nosotros. Otra cosa, porque nosotros necesitamos esa comunión con Él. Él quiere, pero es que nosotros la necesitamos. Porque si no tenemos comunión con Él, si no estamos conectados a la vid, ¿qué ocurre? Que nos secamos. El Salmo 84:2, creo que es la versión, no sé si es la Biblia, es Américas, pero dice, anhela mi alma y aún desea con ansias. ¿Eh? anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor, es decir, su presencia, su relación con Él. El Salmo 42 habla de ese ciervo que anhela el agua, que tiene un deseo, que está sediento, hambre, necesita el agua, necesita el agua. Y dice, y así, de esa misma manera, clama por ti, oh Dios, mi alma. Con esa misma necesidad. Necesitamos claramente, amados hermanos, relación con Dios. Más que Él con nosotros. Porque lo suyo es un deseo. Lo suyo es una bendición, una gracia sobre nuestra vida. Pero te digo una cosa. Si Dios no tiene comunión contigo, la va a tener con otro. Y con otro, y con otro, y con otro. Y quien va a perder vamos a ser tú y yo. Si yo no tengo comunión con Dios, Dios va a seguir siendo Dios. Dios va a seguirme amando, efectivamente. Pero no voy a tener ese alimento interior, espiritual, ese agua viva, ese pan de vida en mí. Así es que, sobre todo, querido, lo necesitamos tú y yo. ¿Por qué otra cosa? Oh, dale para atrás, por favor. No sé hacerlo. ¿Sí? Ay, mira, ayer no me salía. Gloria a Dios. Porque necesitamos madurar en nuestra salvación, hermanos. El apóstol Pablo, no sé si el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos, decía, ya, dejad ya el biberón, dejad ya la leche espiritual. Todavía estáis con la leche espiritual, no os puedo decir ciertas cosas porque todavía estáis con la leche espiritual. Dejad ya la leche espiritual y comed buenos filetes. Si queremos crecer espiritualmente, hermanos, necesitamos tener este desarrollo de nuestra salvación. Efesios 4, 13 y 14 dice que el deseo de Dios con los dones, con los ministerios, con el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia es para que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, para que no seamos niños sacudidos por las olas de allá para acá, de todo viento de doctrina. Necesitamos madurar en nuestra salvación. Por último, es porque es lo que nos vamos a llevar a la presencia del Señor. Estamos aprendiendo bastante sobre el carácter santo. Y eso es otra cosa que nos vamos a llevar con Él, con su presencia. El desarrollo de nuestro carácter, el desarrollo de nuestra relación con Dios también y nuestras obras, nuestro carácter, nuestras obras, nuestra comunión con Dios. Eso es lo que nos vamos a llevar. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3, 12 al 15. Dice, el fundamento es Cristo, ya tenemos el fundamento. Ahora dice que sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cual, la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice que lo que probará esto es el fuego y está poniendo el ejemplo de estos materiales. Oro, plata, piedras preciosas. Eso el fuego no lo deshace. Sin embargo, la madera, la paja, la hojarasca, esas son cosas que verdaderamente no van a llegar a ningún lado, van a ser quemadas. Mucho de lo que hacemos aquí en la tierra nosotros no va a servir. No va a servir. ¿Por qué? Ha sido hecho con mala actitud. ¿Por qué? No ha sido hecho por el Señor, ni para el Señor, sino para nuestra propia gloria. O porque no tiene nada que ver con lo que Dios nos había dicho que hiciéramos. Habrá cosas que creamos que se van con nosotros, pero no se irán con nosotros, porque no fueron hechas a la manera de Dios. Pero ¿sabéis una cosa que se irá de seguro con nosotros? Es todo lo que hemos crecido en nuestra relación con Dios. Cuanto más le amemos aquí, más le amaremos allá. Cuanto menos y le amemos aquí, allá no creáis que le vamos a amar mucho más. Cuanto más cerca estemos aquí de Él, más cerca estaremos allí de Él. Pero cuanto más lejos estemos aquí de Él, aunque seamos salvos así como por fuego, como dice aquí, pero lejos le veremos, muy, muy, muy lejos. Veremos el resplandor de su gloria, pero estaremos bastante lejos de Él. Así que es muy importante nuestra relación con Él, porque eso seguro que es oro, plata o piedras preciosas. Así es que ocupémonos, démosle importancia, apartémonos, pongámonos a clamar a Dios hasta que consigamos que cada día pasemos un tiempo de calidad con Él. Propóntelo, propóntelo como algo vital en tu vida. Propóntelo como algo absolutamente necesario, sin lo cual no puedes sobrevivir. Como el agua o la comida, sin lo cual no puedes sobrevivir, ¿verdad? Te quedarás sin agua o te quedarás sin comida, por cualquiera de esas dos cosas, morirías. Pues si nos quedáramos también sin el pan de vida, si nos quedáramos también sin ese aceite, sin ese agua de vida, también moriríamos. ¿Quién se acuerda del Emoao? ¿Qué era la E? Siguiente, la siguiente ya no la digo, la O, obediencia, la A, la siguiente, apréndetelo de memoria. ¿Qué tal tu Emoao? ¿Qué tal tu Emoao? ¿Cómo va tu Emoao? Eso nos lo podemos preguntar unos a otros con confianza para animarnos, para estimularnos. ¿Qué tal tu Emoao, hermano? ¿Qué te ha dicho hoy el Señor en tu Emoao? ¿Qué tal? Escrituras. A ver, algún versículo, decime algún versículo sobre las Escrituras. ¿Alguien que me diga un versículo sobre las Escrituras? Más o menos, por encima. ¿Cómo? Nunca se apartarán de ti. ¿Qué? Este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él. Amén. Gracias, Javier. Más. Muy bien, el apóstol Pedro dice eso. Gracias. Amén. Antonio. Esa quería yo. Las otras están ahí, pero no puedo poner tantos versículos. Pero esas están ahí en el corazón. Y las sabemos, y las vamos aprendiendo cada vez más. La Escritura nos ayuda, nos enseña, nos reprende o redarguye, nos corrige, nos instruye para que seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Eso es lo que hace la Escritura. Por eso tenemos que leerla. Por eso tenemos que darle tiempo a la lectura de la palabra, al aprendizaje de la palabra. La E de Escrituras tiene que ver con leer y con memorizar las Escrituras. Yo estoy volviendo a memorizar. Había dejado de memorizar ya, pero estoy volviendo a memorizar. Cada vez que hay un versículo que lo necesito, que me viene bien para cambiar áreas de mi vida que no le agradan a Dios y que estoy luchando con ellas, descubro el versículo, empiezo a aprenderlo, empiezo a orarlo, empiezo a proclamarlo y empiezo a vivirlo para cambiar. Porque la palabra transforma, nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye, etcétera, etcétera, etcétera. Otro más, algún versículo, venga, a ver si me lo decís vosotros. Otro más, a Josué, ¿qué le dijo Dios a Josué? Vale, otra cosa más, ¿qué le dijo? Venga. Ahí Raúl ya ha dicho a la mitad, la parte B. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca. Para que no se aparte de tu boca, alguien te lo tiene que haber enseñado o tú lo tienes que haber aprendido, ¿verdad? En aquel tiempo no era fácil ir con el rollo, solo estaba en ciertos lugares, ¿vale? Y la ley llevaba muy poquito escrita y había que aprenderla y había que aprenderla y la habían aprendido para que no se apartara nunca de su boca el libro de la ley. Es bueno y para poder meditar en la palabra. Cuanto más palabra tienes, más puedes meditar en ella. De la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? La boca. Y lo que habla la boca es lo que piensa la cabecita. En lo que tenemos nuestra cabecita es lo que va a hablar nuestra boca. Así que cuanto más entre la palabra, cuanto más entre la palabra, mucho más. Por último, Juan. Ay, estaba ahí, pero estaba en blanco. No lo he puesto en rojo. Juan 5:39. Jesús le dijo, escudriñad las Escrituras. Escudriñad. Es decir, medita, aprende, bucea, investiga, aplica, todo lo que quieras por escudriñar. ¿Vale? Escudriñad las Escrituras. Es vital. Siguiente. ¿Cuál era después de la E? Ahí, he dado el botoncito antes de tiempo. Mensaje. Hemos estado hablando de la importancia de una cosa que se llama... Ya, gracias. Menos mal que tengo aquí a mi ayudante. A ver. Algo ha pasado. ¿A que me he ido para adelante? ¿Dónde estoy? ¡Uy! Jolín, pues sí que estoy bien. Escrituras. Ya. Mensaje. Que hay que dar muy suavecito porque si no, va muy rápido. Hemos hablado del logos, de la palabra. Y hemos hablado del rema. ¿Os acordáis que en el curso hemos hablado del logos y hemos hablado del rema? Lo importante que es una cosa y lo importante que es la otra. El logos es la palabra escrita para todos. El logos es tu Biblia. Eso es el logos. De Génesis a Apocalipsis, ahí, escrito, las verdades de Dios, el mensaje de Dios para el ser humano. Y ahí está, 2 Timoteo 2:9, la palabra de Dios, curiosamente, esa palabra logos, el Nuevo Testamento, cuando habla de la palabra de Dios, refiriéndose a todo ese consejo de que hablaba del apóstol Pablo, de la palabra de Dios, esa es la palabra logos, que no está presa, por cierto, aunque Pablo estaba en prisión en Roma. La palabra de Dios no está presa. Hay otros textos que hablan de la palabra de Dios, como logos, que es todo lo que nosotros tenemos que meditar, aprender, las escrituras, básicamente de lo que hemos hablado antes. Pero hay otra también, que es rema, que es más allá de la propia lectura. Es lo que de ese logos Dios te revela, Dios te habla, Dios te dice para ti, en un momento específico, en un momento para alguien específico y en un momento específico, para ti. Eso que alguna vez has sabido tú, que eso era para ti, ya, para que lo hicieras. Y seguro que esa experiencia ya la habéis tenido algunos. Pues eso es rema. Eso es más que el conocimiento teórico de las Escrituras. Es más del conocimiento intelectual de las Escrituras. Es palabra hablada específica a ti en un momento específico. Que cuando la leas dentro de 3 años, ya no es un logos para ti. Fue un logos para ti hace 3 años. Cuando Dios te dijo, haz esto, esto y esto y esto, ya está. Pasó aquello y ahora la lees de nuevo y te acuerdas ya de que aquello fue un rema, una palabra revelada de Dios a tu vida. ¿Vale? Así es que es una palabra específica para una persona específica en un momento específico. Romanos 10:17 dice, así es que la fe viene, otra versión distinta, la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Veis? Aquí dice, vuelvo a decir, palabra de Dios, sin embargo dice rema, palabra de Dios. Dice rema en vez de logos. Y ahí está la diferencia, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente, después del mensaje que viene, obediencia. Tiene que ver con lo que Dios te pide que hagas, ni más ni menos, no hay que darle más vueltas, ¿vale? Lo que Dios te pide que hagas. Juan 14:21 dice, el que tiene, ¿otra vez? Estoy en obediencia, ¿no? Ah, pues es que no he cambiado el versículo y he puesto antes. Os lo digo yo. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O el que me ama, mi palabra guardará. ¿Vale? ¿Qué es guardar la palabra? Obedecer, no es meterla en el bolsillo. Es obedecerla. Eso es guardar su palabra. Y el Señor dice que los que guardan su palabra recibirán el amor de Dios. Son sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis ¿el qué? Lo que yo os mando. Obediencia. Siguiente, a ver si está correcto. O lo dejé y no lo modifiqué. Hoy, la que he liado aquí. Olvidad de eso. Santiago 1:22. Estamos en obediencia, ¿vale? No nos olvidemos, estamos en obediencia. No sé la que he liado ya. Igual los siguientes está ya todo descolocado. Santiago 1:22. ¿Alguien se acuerda qué dice Santiago 1:22? Por ahí va. ¿Sed el qué? Eso es. Sed hacedores. Un hacedor es uno que obedece la palabra, ¿no? Y no solamente oidores. Ser solamente oidores de la palabra, dice Santiago, que es como engañarnos a nosotros mismos. O sea, que estamos haciendo el toli si solamente somos oidores de la palabra. Es como el que va, se mira un espejo y dice, ¿cómo estoy? Pero luego no te puedes pintar. Porque no te acuerdas bien cómo eres. Los que se hacían autorretratos normalmente tenían que estar con un espejito y haciendo su autorretrato. Porque si no, era muy difícil pintarse uno mismo sin estarse mirando al espejo, porque tu mente no retiene lo que ha visto en el espejo. Entonces te olvidas, por eso dice, así tal cual es, a esos son los que oímos la palabra, pero no la hacemos. Siguiente, a ver si esta vez hemos acertado. Arrepentimiento. A ver. Así es, así está bien. Esto es uno de los versículos que me aprendí de memoria, porque me interesaban para cada vez que voy a tener mi tiempo de arrepentimiento, digo, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Eso la Iglesia Católica le llamaba examen de conciencia. A nosotros, como no nos gustan mucho las terminologías católico-romanas, a los que las sabíamos, y otros ni las habrán oído, pero los que sabíamos de esa terminología, pues no nos gustaba mucho usarla, pero realmente tiene que ver con estas cosas. Nosotros lo decíamos de otra manera. Pero el salmista dice, examíname. Cuando me pongo a orar, digo, Señor, a ver, ¿de qué me tengo que arrepentir hoy? Si ha habido algo en la palabra que no estoy haciendo, que Dios me está diciendo, esto no lo estás haciendo bien. Pues digo, Señor, perdóname por no hacer esto. Voy a hacerlo. Me lo escribo y digo, Señor, voy a hacer esto que me has dicho. Voy a amar más a mis hermanos. Por ejemplo, examíname. ¿Qué tal ayer? Uy, ayer ha sido... ayer, Señor, perdóname porque en esto metí la pata. El Espíritu Santo nos habla. Examinémonos cada día. Cada día. Y arrepintámonos, que es darnos la vuelta, es decir, poner medios para que eso no ocurra. El arrepentimiento tiene que ver también con el que tienes pesar en tu interior por lo que has hecho. Y es un pesar que es de Dios. Es un pesar que te lleva a arrepentirte, como dice la palabra. No es un pesar que te lleva a la culpabilidad, como hace el diablo. Es un pesar que te pone una carga acusatoria. El Espíritu Santo te pone un pesar, una carga para arrepentimiento. La del diablo no es para arrepentirte, es para sentirte culpable, incluso aunque hayas pedido perdón. Así es que es importante el arrepentimiento. 1 Juan 2:1. El siguiente. 1 Juan 1:9, perdón. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este me lo sabía de niño. Muy importante. El otro día hablaba con un jovencito del centro de menores que había metido la pata esa semana. Él es un chaval que iba avanzando muy bien, que de los poquitísimos que cuando leen la Biblia entienden lo que leen. Los dos pobrecitos, como no han estudiado nada, prácticamente ninguno, se han dedicado a la delincuencia toda la vida. Prácticamente dejaron la escuela cuando tenían 10, 11 años, 9, no han estudiado nada. Y leen y no se enteran los pobrecitos. Este se entera y ha avanzado, ha entregado su vida al Señor y está avanzando, pero la semana pasada metió la pata, pero bien. Y cuando hablé con él, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, pastor, sí, no muy bien, la verdad, me he equivocado. A ver, cuéntame, ¿en qué te has equivocado? Y me lo contó. Dice, estoy mal, estoy dolido. Digo, eso es muy bueno. Y se queda así diciendo, ¿es bueno? Sí. ¿Estás deseando hacerlo otra vez? ¿O estás totalmente arrepentido de haberlo hecho? No, estoy muy arrepentido, ya he pedido perdón a Dios. Digo, pues ese pesar tiene que ver con tu arrepentimiento, tiene que ver con tu deseo. Pero mira, el Señor te perdona, ¡pum! Y le llevé a este versículo, léelo. Y lo leyó y dice, se quedó así. ¡Ah! Así es que Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Y cuando Dios te perdona, se olvida, no como nosotros. Y cuando Dios te perdona, echa tus pecados a lo más profundo del mar. Y cuando Dios te perdona, te lava y te pone otra vez ropa limpia. Bueno, fue muy bonito con él. Entendió eso. No sabe nada, prácticamente de la Biblia. Había otro que estaba leyendo Jesús, y me dice, ¿quién es Jesús? Estaba leyendo Jesús, y no sabía quién era Jesús. Aleluya. Si confesamos a Dios primeramente, pero también habrá momentos en los que tendremos que hacerlo a los hombres. Como dice Santiago, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Así es que hay tiempos para la confesión personal con Dios y va a haber tiempos, y estamos aprendiendo y enseñando eso, va a haber tiempos para la confesión también, no necesariamente pública, que lo hemos hecho algunas veces también, y hay algunos valientes que lo han llegado a hacer, muy valientes, pero al menos la confesión con alguien, para que alguien conozca y te puedas liberar, porque dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos terminando con la oración. Yo he puesto que tenemos dos tipos de oración. A una la he llamado unidireccional, supongo que eso lo habrá dicho mucha gente, pero a mí me parece que es como lo más explicativo. Es tipo Padre Nuestro, ¿vale? Yo tengo una lista de oración. Voy añadiendo cosas, voy quitando cosas. Esta semana el Señor ha contestado dos cosas muy importantes para mí, que llevaba clamando, una de ellas 3 meses. Y otra de ellas, no sé si era 2 o una cosa así. Y pidiéndole. Y a una me dieron hasta una mala noticia sobre una de las peticiones que le estaba haciendo al Señor. Y aunque me dieron la mala noticia, dije, bueno, Señor, hazme un regalo este año, por favor, que antes de final de año se resuelva esto. Antes de final de año, Señor, que se resuelva. Y a los pocos días, un correo electrónico. Oye, Manuel, que mira, que lo vamos a resolver antes de final de año. ¡Wow! ¡Aleluya! Ya he quitado el tema, lo he puesto en mi lista de oraciones contestadas. Porque quiero ser consciente de lo que Dios hace en mi vida. Quiero ser consciente de la bendición que Dios me da. Quiero ser consciente de las respuestas que Dios ha dado a mis oraciones. ¿Por qué? Porque puedo ser agradecido. ¿Por qué? Porque mañana puedo revisar y mirar y contárselo a otros, porque quiero tener presente, y eso no significa ni más ni menos que respeto a lo que Dios hace contigo, que honra a lo que Dios hace contigo, que dar importancia a lo que Dios hace contigo. No sé si os daréis cuenta, pero pasamos muchas veces, Dios pasa sin pena ni gloria en nuestras vidas. Yo te digo, ¿cuántas cosas darías gracias a Dios ahora? Y así de primera no te acuerdas. No te acuerdas. Porque no estás metido, no estás registrando, no estás consciente continuamente de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y es bueno que nosotros tengamos esa consideración hacia las cosas de Dios. Oración unidireccional, en la que solo hablo yo, Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, danos el pan nuestro cada día y perdona nuestros pecados. O sea, es petición, 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 intercesión. Es unidireccional, tú le pides a Dios, pla, 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 y esperas que un día conteste, gloria a Dios, plan, 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 contesta. Pero yo le llamo oración unidireccional, en la que solamente hablo yo. Pero lo que estamos aprendiendo es, bueno, profundizando, es en una oración conversacional. Y fijaos qué texto más bonito, una conversación con Job. Fíjate qué bonito. Dice, hablamos los dos, perdón, llama luego y yo responderé. Llama luego y yo responderé, le dice Dios. O, dice él, o hablaré y respóndeme tú. O sea, es un diálogo. Job con Dios estaba en ese diálogo del capítulo 13, Bueno, Señor, pues venga, llama y yo respondo. O yo hablo y me respondes tú. Cuando hacemos esa conversación con Dios en la que pones Dios debajo, yo, D-Y, Dios, yo, o Dios y fulanito, ¿vale? Yo a veces, el otro día empezó Dios diciéndome y yo contestando. No empecé yo pidiendo o no empecé yo hablando y Él me contestó, sino que Dios ya me empezó a hablar y dije, con lo que me dijo, digo, ¿y cómo hago esto, Señor? El cómo, perdón, el qué, el cómo y el cuándo, ya hablaremos de eso también. Cuando Dios te diga algo, ese es el qué. Ahora hay que preguntarle cómo hacerlo. Y habrá que decirle cuándo, Señor, por si acaso. No es para mañana, es para dentro de unos días. Bueno, muchas cosas que estamos recibiendo de Dios. Entonces, en la unidireccional hablo yo. En la oración conversacional hablamos los dos. Y esto es un poquito un resumen, en dos palabras, de todo el seminario que hemos dado. ¿Vale? Es oración conversacional. Es escuchando a Dios. Por eso se llama el seminario Escuchando a Dios. Así es que, Señor, llama luego y yo responderé. O yo hablo y tú me respondes. Dice Job. Y termino con esto. Hubo el jueves pasado, es la tercera vez que a todos los que estamos reunidos en la en el Zoom, en la reunión de oración el jueves, es la tercera vez que le preguntamos a Dios por algo en concreto. Hace unas semanas le preguntamos, Señor, ¿cómo ves a la iglesia? ¿Qué piensas de la iglesia? Luego le preguntamos, Señor, ¿qué piensas del barrio? Bueno, pues la semana, este jueves pasado, le preguntamos, Señor, ¿qué piensas de la oración corporativa? ¿Vale? Y sorprende que Dios nos dijera unas cuantas cosas. Prácticamente todas coincidentes en una línea o en otra, o que se apoyaban las unas a las otras. Y aquí os pongo tres cosas. Pero una de ellas decía esto: no somos conscientes de la importancia de la oración corporativa. Y dice, refleja la vida de oración individual. Digo, ahí va. Eso es de Dios para mí. Eso es de Dios para nosotros. Eso es importante. Mira, puede que vengas a la reunión de oración y no ores poco en tu casa, y ores muy poco en tu casa, puede ser. Pero si eres hombre o mujer de oración, te aseguro que vas a ir a la reunión de oración. Si vienes a la reunión de oración, no te aseguro que ores mucho en tu casa. Pero si oras mucho en tu casa, te aseguro que vas a venir a la reunión de oración porque te van a desear. Vas a tener la oración dentro y vas a tener ganas de reunirte con los hermanos a orar. Decir que los jueves, hermanos, ha pegado un bajón importante la reunión de oración. Hemos llegado, éramos veintitantos, cerca de 30 en Zoom y ahora nos llegamos a 20. Echamos de menos a algunos. Y curiosamente, hermanos, perdonadme que diga esto, pero si yo cuento ahora la congregación aquí, perdonadme que diga esto, ¿eh? Si a alguno no le gusta, pido disculpas, pero lo tengo que decir. Yo miro la congregación aquí ahora y veo un 60% de no españoles y un 40% de españoles. Pero si miro la reunión de oración, veo un 80% de españoles y un 20% de no españoles. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Cultitis? Hay más que el culto. Ahí lo dejo. Reflexiona, por favor, sobre esto. Es importante. Si no le estás dando importancia a la reunión de oración y te da igual, con venir el domingo ya te vale, hermano, estás en peligro. Dios nos dijo, a través de un mismo sentir en dos personas, que veía como venían como un boletín de notas de niños en el que decía, necesita mejorar. La pregunta, no olvidéis, Señor, ¿cómo ves la reunión de oración corporativa? Y eso nos decía, necesita mejorar. No sé si eso es suspenso, la verdad. ¿Eso, los que entendéis, maestros, es suspenso? ¿Sí? Vale. Insuficiente. Bueno, insuficiente, ahora se dice insuficiente, eso el suspenso queda muy feo. Insuficiente, bien, está bien. Cateado, decían en su tiempo, ¿no, José? Pero luego dio a una persona una visión. El Señor tenía sentado a un niño en las piernas y le decía, bueno, hijo, ya no es tiempo de ser consentido, venga, para adelante y haz lo que tienes que hacer. Y entendíamos que sí, Dios está, bueno, pues ahí condescendiente con nosotros, pero ya está diciendo no, ya eres mayorcito, ya no te puedo consentir ciertas cosas. Termino con tres versículos, o dos, y nos vamos. La reunión corporativa, vital para la iglesia, vital para la iglesia. Vital para incluso nuestras vidas y para nosotros individualmente. Fíjate que el apóstol Pedro estaba metido en la cárcel y dice la escritura que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Hacía sin cesar oración por él. ¿Cuál fue el resultado? Fue liberado tan rápido que ni se lo esperaban. Ni se lo esperaban, de modo que Pedro llegó y soy Pedro. No puede ser, será un fantasma de Pedro. No, no creían que era Pedro. ¿Cómo? La oración tuvo efecto. Estoy volviendo a leer y lo he recomendado ya, un libro que se llama Esta patente oscuridad. No lo tenemos todavía en la librería, ese es uno de los que tuvimos y se perdió en la biblioteca. Pero podéis volver a leerlo para que veáis un poquito, en plan libro, lo que es el poder de la oración corporativa. Cómo una iglesia cuando ora, los cielos se abren. Cómo una iglesia cuando ora, hay poder. No es solo una oración, son 100 oraciones, son 90 oraciones, son 40. Es la congregación, es la iglesia del Señor orando y pasan cosas. Y segundo, el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:1 decía, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y también dice, ¿vale? Para que seamos librados de hombres perversos. No solo para algo espiritual, que es que la corra la palabra de Dios. No, también oramos. Sabéis que estamos orando por personas que tienen necesidad cada día en temas personales. Y Dios contesta. Y hay algunos que dicen, yo quiero dar gracias a Dios porque Dios ha contestado esta oración. Y cosas importantes. Así es que tenemos que orar para que ocurran cosas. Y hermanos, mucho de lo que ocurre en nuestra vida, a nuestro alrededor, en este barrio, va a depender de tu oración y de mi oración unidas como iglesia. Y Dios nos ha dicho cosas sobre este barrio, que como iglesia tenemos que orar. Y tenemos que hacer, y Dios nos ha dicho cosas sobre nosotros mismos que no las vamos a conseguir a menos que oremos. Como decíamos justo en el día de ayer, en el fin de semana, en la última lección de Escuchando a Dios. Cosas que Dios ha dicho, pero que no se van a cumplir hasta que tú no ores. Como pasó con Ezequías y Sennacherib. Cosas que se van a cumplir si oras, aunque Dios ya te las haya dicho, pero solo se van a cumplir si oras. Así es que, hermanos, si oramos, se van a cumplir. Cuando oramos, los demonios se van. Cuando oramos, los ángeles vienen. Cuando oramos, el poder de Dios empieza a desarrollarse, a moverse, a funcionar en ese lugar. Pero cuando dejamos de orar, el ejército de las tinieblas gana lugar. Cuando oramos nosotros, el ejército de Dios gana lugar. Y tenemos que mantener ahí hasta que seamos capaces de echar a nuestros enemigos del lugar. ¿Vale? Así es que, hermanos, gracias, que Dios os bendiga y que sigáis adelante con vuestros Emaús, que comencéis, los que no lo hayáis hecho, que toméis las precauciones que hemos dicho en la primera diapositiva, que tengáis esas consideraciones y vamos a ir adelante, porque esta iglesia va a ser poderosa, porque esta iglesia va a cambiar, porque nuestras vidas van a cambiar, porque el año que viene nos espera un año glorioso por todo lo que está pasando, va a ser un año de renovación, un año de, como decías tú, Raúl, la palabra de refundación el año que viene, ¿eh? Va a ser un año tremendo. Y todos vamos a estar ahí involucrados. Así es que, hermano, te pido en el nombre de Jesús, por favor, que te tomes en serio tu relación con Dios, que te tomes en serio tu tiempo diario con Dios, tus devocionales, tu escuchar a Dios, tu obedecer al Señor, tu arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Y tú dile al Señor que ponga eso en tu corazón, que ponga ese deseo, que ponga esa carga y esas ganas de hacer. Y plantéate delante de Dios, tomar un tiempo, tomar un lugar, tener tu diario, empezar a escribir lo que Dios te habla, leer las Escrituras. Aleluya. Padre Celestial, yo oro por mis hermanos, cada uno aquí en esta mañana, que tú les bendigas, que le des gracia para recibir la palabra, que esta palabra de hoy, Señor, sea un rema para unos cuantos que la necesitan, igual que ha sido para nosotros. Padre, bendíceles en cosas tan sencillas que hemos ido dejando de lado. Padre Celestial, obra, obra. Envía tu palabra como rema a las vidas de mis hermanos, Dios Todopoderoso. Y que esta iglesia, uno por uno, cambie. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga, hermanos.